En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Voy a empezar este espacio diocesano invitándoles a participar, si no lo han hecho ya, en la campaña Haz Memoria. Es una campaña que ha iniciado la semana pasada la Conferencia Episcopal Española para hacer visible el papel de la Iglesia en la sociedad. Cada semana fijaremos la mirada en un aspecto y hoy lo hacemos en la actividad educativa de la Iglesia y las clases de religión. John Valdés, buenas tardes. ¿Conocías esta campaña?
Buenas tardes, Paloma. Pues sí, la estoy siguiendo en redes y también la estoy apoyando. Esta campaña tiene como objetivo difundir en redes sociales y medios de comunicación la importancia de la actividad educativa que realiza la Iglesia y el valor que la asignatura de religión aporta a los alumnos y a la sociedad en su conjunto. A través de las redes sociales se puede manifestar este apoyo hasta el domingo 18 de abril a través de los hashtags de la semana, hashtag HazMemoria y hashtag HMEducación.
Pues efectivamente, nosotros ya lo hemos hecho y ustedes pueden hacerlo durante todo el fin de semana. También les invitamos a que hagan un repaso de esa actividad de la Iglesia en Getafe a través de nuestra página web y conozcan las actividades que cada año pone en marcha la Delegación Diocesana de Enseñanza. Esa es la primera noticia que les contamos hoy, pero hay muchos temas de interés que tratar. Vamos ya con los titulares del Espejo. La vida y la obra de Dorothy Day en el ciclo diocesano sobre fe y cultura.
Dorothy Day será la gran protagonista de la próxima sección del ciclo Fe y Cultura, que se celebrará de forma online el próximo 21 de abril a las 8 de la tarde. Luis Girón, profesor de la Universidad de Harvard, será el encargado de ayudar a los participantes a profundizar en esta apasionante vida, trayectoria y ejemplo de la periodista estadounidense y fundadora del Movimiento Trabajador Católico.
Educatio Servanda organiza el congreso La Familia, Luz en la Oscuridad del Mundo.
La Fundación Educatio Servanda, que gestiona dos colegios en la diócesis, ha organizado el undécimo Congreso de Familias y Docentes Católicos con el lema La Familia, Luz en la Oscuridad del Mundo, que tendrá lugar el sábado 17 de abril de forma telemática. Entre otros temas, se analizarán las nuevas leyes sobre educación y eutanasia y los proyectos de ley que ponen en peligro a nuestros menores.
Efectivamente, John, de esos temas tan interesantes vamos a hablar hoy, pero será en unos minutos, porque antes tenemos que escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa en COPE de la diócesis de Getafe. Ayer jueves inauguramos el primer curso de doctrina social de la Iglesia de nuestra diócesis. Era un proyecto acariciado, deseado desde hace muchísimo tiempo, que hoy, a pesar de las dificultades, ve la realidad. Y es que la doctrina social de la Iglesia puede iluminar y de hecho ilumina la verdad sobre el hombre y también la verdad sobre la sociedad, sobre las relaciones humanas en las que vivimos cada día. Muchas veces incluso los cristianos podemos conocer una parte de la doctrina de la Iglesia, la parte de las verdades dogmáticas, pero muchísimas veces no conocemos bien lo que la Iglesia piensa, lo que la Iglesia dice sobre las realidades temporales. Por eso la importancia que tiene lo que conocemos como doctrina social de la Iglesia, ese conjunto de normas, de principios que hacen referencia a toda la realidad social, a la política, a la economía, a la cultura, a la ecología, a las relaciones internacionales, a todo lo que supone humanidad y que la Iglesia quiere verlo, leerlo desde el Evangelio y desde su propio magisterio. La doctrina social de la Iglesia existe desde que existe la Iglesia. A lo largo de su historia, pues la Iglesia nunca ha renunciado, ¿no?, a decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social. Esto lo decía el Papa León XIII, que es el que inaugura en el siglo XIX, de algún modo, esta doctrina social de modo más sistemático en la famosa encíclica Renum Novarum sobre el trabajo, sobre las condiciones del trabajo. Desde entonces, la Iglesia ha venido hablando, interpretando la realidad social, la realidad del hombre, pues desde el Evangelio, desde su propia doctrina. El último ejemplo lo tenemos en la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la paz social, la amistad social. ¿Dónde se fundamenta o cuáles son los núcleos fundamentales de esta doctrina social de la Iglesia? Pues yo diría que fundamentalmente dos: el hombre y su dignidad, todo lo que afecta al hombre y a su dignidad, y el bien común, es decir, el hombre en su vida social. Somos personas, somos criaturas irrepetibles, cada uno tiene su dignidad y de ahí surgen los derechos, y también somos seres en relación, seres que vivimos en sociedad. Por eso la importancia que para la Iglesia tiene leer la historia, leer la sociedad. Creo que es un aspecto importante de la vida de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, que tiene muchas implicaciones de tipo práctico que yo, en la medida de vuestras posibilidades, os invito a conocer. Que esto que empieza hoy, esta escuela de doctrina social, y que continuará en el tiempo, pueda ser una ayuda preciosa para esta diócesis y para los que la formamos.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés, tan adecuado para este tiempo pascual y hoy sobre esta nueva escuela de doctrina social de la Iglesia. Una gracia para la Iglesia en Getafe. Le esperamos el viernes que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con el primero de nuestros invitados de hoy. La música que estamos escuchando sonaba en la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, la época convulsa en la que vivió la protagonista de la entrevista de hoy, Dorothy Day. Dorothy Day tiene una apasionante vida con una infancia y una juventud bastante complicada y una etapa adulta que podríamos definir también como conflictiva, donde acaba viendo la luz de Cristo. Una vez que se inicia esta etapa, se dedica al periodismo, a la defensa de los pobres y, entre otras cosas, funda el Movimiento del Trabajador Católico en el año 1933. La vida de Dorothy Day va a ser el tema de la próxima conferencia del ciclo Fe y Cultura, que se va a celebrar en nuestra diócesis el 21 de abril a las 8 de la tarde y cuyo organizador es el sacerdote Jesús Folgado. Él mismo ha querido presentar esta figura tan interesante a los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias, Paloma, por dejarnos, por darnos cabida de nuevo en este espacio, ¿no? Y muchas gracias a todos los oyentes. Sí, comenzamos, tenemos una nueva sesión, una nueva conferencia. En este caso vamos a presentar a Dorothy Day en este ciclo de conferencias de la Delegación para la Cultura. ¿Y por qué la hemos elegido? Pues porque es una de las mujeres más importantes del catolicismo en el siglo XX. Y no digo del catolicismo estadounidense, que también, sino digo del catolicismo. Será Benedicto XVI el que nos diga en una de sus catequesis que, junto a otros muchos conversos, estamos ante una de las grandes conversiones del siglo XX. ¿Y por qué? Pues porque, como señala el mismo Papa Benedicto, fue capaz de abandonar las ideologías reinantes en el siglo XX, en concreto ella el anarquismo, y dar ese paso a la fe, ¿no? A vivir en esa verdad que nos propone el Señor. ¿Qué podemos destacar de Dorothy Day? Bueno, pues simplemente un hecho. Cuando Trotsky va a Estados Unidos, ella es la única estadounidense que le entrevista por primera vez, ¿no? Unas semanas después tendría lugar esa revolución rusa. Esto es por señalar alguno de esos hitos, pero también podemos señalar de Dorothy Day una gran escritora, sus obras. Se representaban sus obras teatrales, ¿no? sus artículos, ¿no? Pero las obras teatrales se representaban en los grandes teatros de Estados Unidos, y hay que señalar su proceso de conversión, ¿no? Que está muy vinculado al hecho de la maternidad. Y por último, así señalar, pues, que es una de las grandes luchadoras por esos derechos sociales, ¿no? Especialmente antes de su conversión, pero especialmente después de su conversión, poniendo en valor pues esa doctrina social de la Iglesia.
Podemos decir que entonces que era una mujer adelantada a su época, que veía y que sufría por las contradicciones pues que estaban en la sociedad de ese momento. Fue educada en la fe protestante y llega a ser una católica convencida en un momento muy determinado de su vida.
Bueno, pues si queremos saber más de Dorothy Day, lo primero es invitarles a el próximo miércoles a escuchar esa conferencia, ¿no? A las 8 de la tarde. Saben que hay que registrarse. Si ya están registrados, bueno, pues no hace falta de otras conferencias, y si no hay que registrarse, lo pueden ver pues en la web del Obispado o en las redes sociales de la Delegación para la Cultura de la Diócesis de Getafe, y también en las redes sociales hemos colgado unas pequeñas biografías, ¿no?, para conocerlo. ¿Qué hay que destacar de ella? ¿Cuál es su proceso? Pues sin lugar a dudas, el hecho que cambia su vida es la maternidad, ¿no? El hecho de quedarse embarazada. Ella no estaba bautizada y en ese proceso de gestación, y especialmente pues con el nacimiento de su hija, ella descubre la dependencia que tenemos de Dios, ¿no? Viendo la fragilidad de su hija, ella descubre, tenía un espíritu grande, ¿no? Como digo, es una de las grandes mujeres, pues ella descubre que todo lo que ella tiene, ¿no?, se reduce a nada viendo a su hija, y descubre pues esa dependencia de Dios, ¿no? Esto será importante para, como señalaba Benedicto XVI, he dicho antes, reconocer que Dios es más grande que cualquier ideología, ¿no? Ya lo repetirá mucho en sus escritos, ¿no? Y me parece que eso es un hito esencial, ¿no? Esa importancia de la maternidad, que es lo que hace que la vida de Dorothy Day pues cambie.
Uno de los logros también de los que más se habla en su vida es de la fundación del Movimiento del Trabajador Católico. Sin duda, pues un gran adelanto que supuso un antes y un después en la sociedad americana, precisamente en los años 30, que hemos dicho que era esa época de la Gran Depresión Económica.
La fundación del Movimiento del Trabajador Católico será uno de los grandes hitos de Dorothy Day hasta el presente, ¿no? Ahora hablamos de derechos sociales, para principios del siglo XX, a mitad del siglo XX, pues no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, hablar de derechos sociales era así como algo utópico, ¿no? Utiliza esta palabra, ¿no? Dorothy Day será capaz de poner en valor y de promover esa doctrina social de la Iglesia, ese derecho que tiene el trabajador a un trabajo digno, ¿no? A una cooperación entre empresario y trabajador para juntos poder tener lo suficiente pues para vivir, ¿no? Esto será uno de los hechos por los que el Papa Francisco, en ese discurso histórico en el Capitolio, dirá que a Dorothy Day se la debe o se la tiene que contemplar como a uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, precisamente por poner en valor esa importancia del derecho laboral, ¿no? Y Dorothy Day vinculará toda esa promoción social a la oración, ¿no?, y al vínculo con Dios. Dorothy Day era oblata benedictina. Ella dirá que toda la fuerza para ese cambio social tiene que provenir de Dios, ¿no? Antes veíamos con su embarazo ese vínculo con esa vinculación de la maternidad con Dios, ¿no? Bueno, pues el eje de Dorothy Day será Dios, y desde ese vínculo con Dios ella irá describiendo, ¿no?, como antes de su conversión pensaba solo en el bien del hombre, pero que cuando descubre a Dios ve que ese bien del hombre, en concreto esos derechos sociales, esos derechos del trabajador, siempre están vinculados pues a ser una criatura, a ser hijos de Dios.
Hay muchos más logros, muchas más luchas que emprendió esta gran mujer que eligió la opción preferencial por los pobres y que tiene mucho que mostrar a la Iglesia de hoy en día y sobre todo a las mujeres católicas como ella.
Pues sin lugar a dudas, Dorothy Day es uno de esos ejemplos para la mujer del 21, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo recomiendo que leamos sus escritos, especialmente ese libro que lleva por título esa La larga soledad, donde ella va mostrando pues ese rostro femenino, ¿no? Esa mujer en su totalidad. Y cosas que yo destacaría, bueno, pues en primer lugar, ya lo he señalado porque me parece que es un hito esencial, esa maternidad, ¿no? Ese saber que ese dar vida, no solo físicamente, sino también pues con ese movimiento del trabajador católico, ¿no? Ella dirá que es algo esencial en la mujer, el saber gestionarse, ¿no? Ella será una mujer que durante toda su vida ha ido gestionándose, ¿no? Ella misma, ¿no? Ella a sí misma, ella lo va diciendo, ella lo va escribiendo en ese diario, pues en esa conversión, ¿no? Durante esos primeros meses, esos primeros años del nacimiento de su hija, pero una independencia que va vinculada a Dios y a los otros, ¿no? No es una mujer independiente, ¿no? Lo que dirá es que la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer está siempre en relación con Dios y en relación con los otros.
Pues sin duda Dorothy Day es una mujer, o fue una mujer adelantada a su tiempo, que tiene mucho que decirnos a las mujeres de hoy en día. Si quieren conocerla mejor, ya saben, tienen que inscribirse en esta jornada que tendrá lugar el miércoles 21 de abril a las 8 de la tarde. Esta es una de las propuestas de la Delegación de Cultura, que además está preparando ya otra interesante actividad para el mes de mayo. Vamos a dejar que el propio Jesús nos dé un avance.
Pues estamos preparando el 450 aniversario del nacimiento de Diego de Pantoja. Diego de Pantoja es uno de los personajes más universales de nuestro país y a la vez uno de los más desconocidos. Fue el primer europeo que entró en la ciudad prohibida de Beijing, ¿no? En ese imperio chino, ¿no? Él hablaba, dialogaba directamente con el emperador y nació en Valdemoro, ¿no? Y queremos celebrar el 450 aniversario de este hombre al que hoy día la República Popular China le considera como uno de sus grandes científicos, ¿no? Por todo el desarrollo de la música, de la lengua china, de la astronomía, de la matemática. Y lo vamos a hacer en tres actos. El primero será un encuentro académico que tendremos con distintos profesores de España y de fuera de España, donde queremos ver desde distintos aspectos esa época y la persona de Diego de Pantoja. Será un encuentro académico digital, aquello será el 5 de mayo a las 8 de la tarde, y aquellos que deseen participar, bueno, pues tienen que inscribirse, pueden ver en nuestras redes sociales o en la web del Obispado también cómo inscribirse. Después tendremos el 29 de mayo a las 5 de la tarde una misa en chino, ¿no? Un funeral en chino por Diego de Pantoja. Es una manera de agradecer la comunidad china presente en España pues a uno de sus grandes evangelizadores, ¿no? Será en la parroquia de Valdemoro y después de ese funeral tendremos una misa también en chino, una conferencia también en chino explicando a la comunidad china que residente en Madrid, residente en España, quien es Diego de Pantoja. Y por último, el 31 de mayo vamos a tener otra misa por él y una conferencia de uno de sus biógrafos, del hermano Venceslao, un jesuita, un estudioso de Diego de Pantoja. Y les invitamos a todos, tanto a ese encuentro digital como a esas celebraciones. Sabemos que el 29 será todo en chino, ¿no? El idioma es el chino, y el día 31 será en español. Y muchísimas gracias, Paloma, por acogernos nuevamente.
Pues muchas gracias a ti, Jesús, por habernos presentado todas estas actividades tan interesantes. Y también con la cultura tiene algo que ver nuestra siguiente propuesta en este espejo. Se trata del congreso organizado por la Fundación Educatio Servanda, que se va a celebrar telemáticamente mañana sábado. Vamos ya con el siguiente invitado de nuestro programa, que nos lo va a presentar ahora mismo. La Ley Celaá va a marcar sin duda un antes y un después en el desarrollo de la educación de todos los españoles, al igual que la aprobación de la Ley de la Eutanasia. Cambios sociales importantes que abogan por una nueva dignidad de la persona, pero esconden una cultura del descarte y de la muerte y una defensa de la mediocridad y de la ignorancia en dos ámbitos muy importantes, el de la vida y el de la educación. Esas dos leyes van a tratarse en la 11ª edición del Congreso de Familias y Docentes Católicos que la Fundación Educatio Servanda ha organizado para mañana con el lema «La familia, luz en la oscuridad del mundo». Para hablar de estas leyes y de otras también muy importantes, hemos invitado hoy a nuestro espejo a Juan Carlos Corbera, que es el presidente de la Fundación Educatio Servanda. Buenas tardes y bienvenido, Juan Carlos.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Juan Carlos, en este congreso se van a tratar de analizar varias leyes que apagan la luz, la importancia y el desarrollo de la familia. Se ha hablado mucho ya de la Ley Celaá y también de la Ley de Eutanasia, pero desconocemos esa Ley Trans y la Ley sobre la Infancia y la Adolescencia que también se están elaborando en estos momentos. ¿Nos puedes hablar brevemente de ellas para que nos enteremos nosotros y también nuestros oyentes?
Sí, la Ley Trans, bueno, en general las leyes de género que están en borrador ahora, que ya han tenido un desarrollo legislativo autonómico en años anteriores, parten todas ellas de la base de que el sexo no determina el género. Y sobre esa premisa, a nuestro juicio falsa, se construye todo un desarrollo legislativo que finalmente acaba abriendo la puerta a la intromisión del Estado en la educación afectivo-sexual de nuestros hijos. Por ejemplo, el artículo 6.4, si no recuerdo mal, dice: se considerará que la negativa a respetar la identidad de género de una persona menor de 18 años por parte de su familia perjudica su desarrollo personal. Bueno, esto porque lo dicen ellos, ¿no? En el caso del borrador de la Ley del Menor hay una expresión que se utiliza permanentemente, que es un nuevo mantra que aparece en varias leyes también en la educación, que es ese interés superior del menor para que sea considerado primordialmente, ¿no? Sin especificar quién es quien determina ese interés superior, si es la familia o es el Estado, ¿no? Bueno, en fin, son desarrollos todavía en borradores, pero que nos preocupan mucho.
¿Cómo podemos las familias y sobre todo esas familias católicas luchar contra esta situación?
Bueno, yo diría las familias católicas y todas las familias, ¿no? Porque estas amenazas no son solo para las familias católicas, son para las familias en general. Yo diría que, en primer lugar, pues manifestando a la sociedad, a los demás, la fuerza que tiene la luz que tiene la familia, porque está fundamentada en el amor que tenemos a nuestros hijos, en el amor que existe en las relaciones intrafamiliares. Cualquier padre daría la vida por sus hijos, ¿no? Cualquier padre de familia, cualquier persona que ama a otra persona estaría dispuesta a dar la vida por él. Y es ahí donde está la fuerza y donde los padres, las familias, debemos encontrar la fuerza para salir en la defensa de nuestros hijos y de la institución de la familia, cuando sintamos que se nos amenaza con unas leyes que no necesariamente buscan el bien de nuestros hijos, sino quizá otros intereses ideológicos, ¿no?
Habéis invitado a muchísimos y muy importantes ponentes que tienen conocimiento de causa, que tienen mucho prestigio, y nos gustaría que nos hablaras de ellos así brevemente, nos los presentaras.
Bueno, pues con mucho gusto. El Congreso lo inaugura con la ponencia marco el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. Después hay una mesa redonda sobre educación con Gregorio Luri, Alicia Delibes, Marta Martín o el coordinador nacional de Más Plurales, Antonio Amate. Después viene Emilio Calatayud, el juez de menores, que es para hablarnos precisamente de esta ley de protección, entre comillas, de la infancia y la adolescencia. Y terminamos la mañana con el plato fuerte, digamos, sobre las leyes de género, que es una referente mundial en esta cuestión, que es Gabriele Cubi, con un título tan sugerente como este: La familia, el arca de Noé en medio del diluvio de género, que yo creo que lo dice todo.
Efectivamente.
Y por la tarde pues tenemos dos ponencias más, una de Federico Montalvo y Martínez Sellés sobre la eutanasia, y cierra Monseñor Retzpla con la ponencia La familia, la luz del mundo.
Bueno, este congreso es totalmente gratuito. ¿Podemos apuntarnos todavía? Y si es así, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues sí, es gratuito, puedes irse desde casa, es muy fácil. Hoy es viernes, es el último día para hacerlo, pero bueno, estamos a tiempo aún. Hay que entrar en la web educadorescatólicos.org, inscribirse y ahí recibirán antes del sábado por la mañana el enlace para conectarse.
Bueno, pues Juan Carlos Corbera, la verdad es que nosotros nos vamos a apuntar porque no queremos perdernos. Como tú dices, esto es una cuestión súper importante para todas las familias y te damos las gracias por habernos luego presentado y sobre todo este panorama, ¿no?, que nos espera si no hacemos algo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Formarse e informarse es muy importante y para ello también pues contamos con nuestro minuto cultural de la semana que ahora nos presenta mi compañero John Valdés.
En el minuto cultural de la semana les vamos a invitar al cine, en concreto al pase especial de la película Amanece en Calcuta, que será presentado por la enfermera conversa María Martínez, más conocida como María del Himalaya. Tomen nota de la cita si no se la quieren perder. Domingo 18 de abril a las 6:30 de la tarde en el Centro Comercial Nasica de Getafe. Amanece en Calcuta es el último documental del conocido periodista y escritor José María Zavala. En esta cinta se puede conocer la influencia de Santa Teresa de Calcuta en 5 historias conmovedoras. La quinta historia es la de María, que en realidad se llamaba Amaya. Esta enfermera abortista cambió cuando Jesús se le manifestó de la mano de las misioneras de la caridad en el Tíbet, a donde viajó con la intención de quitarse la vida. La transformación que experimentó fue tan radical que para ese comenzar de cero quiso recibir un nombre nuevo, María. En la tarde del 18 de abril compartirá su experiencia después de la proyección de la película y los asistentes podrán dialogar con ella.
Pues un testimonio que merece mucho la pena, se lo aseguro. Me lo apunto. Muchas gracias, John. Y con todas estas iniciativas y propuestas que sirven para celebrar este tiempo pascual, terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Antes de despedirnos, quiero dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.